Muy bien, entonces ahora sí vamos a Ageo. Vamos al último, el último mensaje del profeta Ageo. Y vamos a estar hoy, esta tarde, ahí en el capítulo 2. Los últimos versículos de Ageo, versículos 20 hasta el versículo 23. Como dije, este es el último mensaje ya de Ageo. Con este terminamos el libro profético de Ageo. Y para mí ha sido, la verdad, muy bonito estudiar este libro, que pocas veces yo creo que ponemos atención. Es un libro tan pequeño que a veces decimos, ay, ¿qué va a haber ahí en Ageo para nosotros, no? Pero toda la Biblia tiene algo bueno para cada uno de nosotros, ¿no? Y en este pequeño libro de 38 versículos nada más, hay tantas cosas que podemos aplicar también para nuestra propia vida. Y quiero empezar haciendo como una reseña, una pequeña reseña, empezando ahí, citando que en el año 536 a.C., hubo un emperador que emitió un decreto. ¿Quién fue? ¿Recuerdan? Los judíos se encontraban en Babilonia, no Darío, no, uno antes que Darío, emperador persa, Ciro, ¿ok? En el año 536 Ciro emite un decreto en el cual permite al pueblo judío que estaba y había sido deportado a Babilonia por Nabucodonosor que regresaran otra vez a su tierra natal. El libro de Esdras nos habla de esto en el capítulo 1. El libro de Segunda de Crónicas también lo menciona en el capítulo 36. Una vez más, ¿me puedes apagar la luz de aquí, Néstor, por favor? Es que me da brillo aquí en la pantalla. Y gracias a este decreto, como dije, unos 50,000 judíos en aquel entonces pudieron regresar otra vez a su tierra, dirigidos en esta ocasión por un hombre que era el gobernador de Judá en aquel entonces. ¿Recuerdan su nombre? ¿Ah? Zorobabel. ¿Qué quería decir el nombre de Zorobabel? Babel. Nacido en Babilonia. Y esto es porque a Zorobabel, pues fue uno de los, quizás los padres de Zorobabel, fueron deportados a Babilonia y él le tocó nacer en esa tierra y por eso recibió el nombre de Zorobabel. Y bajo el liderazgo de este hombre Zorobabel y por los mensajes de Dios por medio del profeta Ageo, cuando viene regresando el pueblo de Babilonia a Israel, a Jerusalén, se ponen los primeros cimientos de aquel templo. ¿Recuerdan qué le había pasado al primer templo? ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor, ¿no? Los babilonios. Destruyen el templo de Jerusalén, regresan de la deportación y el primer mandato que Dios les da es construyan mi templo. Entonces, cuando regresan, pusieron los cimientos, pero después vinieron pruebas. Para empezar, con los que le rodeaban a la nación de Israel, ¿no? Los pueblos gentiles empezaron a desanimar al pueblo y finalmente el pueblo para la obra. ¿Cuánto tiempo estuvo la obra parada? 16, 17 años más o menos, ¿no? Del 536 que estoy diciendo hasta el 520 más o menos. En ese tiempo es cuando aparece Ageo. Ageo con esos cuatro mensajes que viene a darle al pueblo, en donde le animan al pueblo a comenzar una vez más la obra que el Señor les había pedido bajo la dirección de Zorobabel del 520 y finalmente cuatro años después, en el 516, recuerden, vamos en reversa, ¿no? El templo es finalmente terminado. Como dato curioso, quiero que sepan que ese decreto que emitió Ciro, el emperador persa, todavía existe hoy en día. Ese decreto se encontró cuando estaban haciendo unas excavaciones en Babilonia en el año de 1879 y sigue siendo exhibido hoy en día en el Museo Británico de Londres. ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, vemos lo que dice la Biblia y no nada más decimos, ay, creemos todo por fe. No, hay evidencias históricas, hay evidencias arquitectónicas o arqueológicas, ¿verdad?, que otros libros no los tienen. Por ejemplo, el libro del Mormón, ¿no? ¿Qué dice? El libro del Mormón dice que los judíos atravesaron, ¿verdad?, el Atlántico y llegaron a Nueva York hace cuando, no sé cuándo, y que ahí formaron una civilización tan grande con caballos y fueron guerreros. ¿Saben cuándo han encontrado algo? ¿Algún vestigio? Porque si hubo una gran civilización, como ellos dicen, algo debió haber quedado, ¿no? Como la Biblia dice. Babilonia, pues existió, ¿verdad? Los persas, los griegos, todo eso. Y hay vestigios de todo eso que aún están siendo desenterrados. Hoy en día se están descubriendo cada... Pero cuando tú vas al libro del Mormón y lees todo ese tipo de cosas, ¿y dónde? Jamás han encontrado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son puros cuentos. En realidad son puros cuentos, literalmente, ¿no? Que han engañado, además, a muchísimas personas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a llegar ya al final de este libro de Ageo. Y este pequeño libro que refleja, pues, cuatro problemas que en aquel entonces estaban sufriendo el pueblo judío, y también nosotros hoy en día experimentamos esos cuatro problemas. Y hemos hablado de esos mensajes que dio Ageo, ¿no? ¿Cuál fue el primer mensaje de Ageo? ¿Cuál fue el primer problema con el pueblo judío, con Dios? Sus prioridades estaban fuera de orden. Necesitamos poner primero a Dios. Recuerden, dejaron de construir el templo según porque estaban siendo asediados por las naciones vecinas, pero ellos sí siguieron construyendo sus propias casas por 16 años, y además eran casas, dice, artesonadas, bien hechas, ¿no? Con bien fundamentadas, con lujos, etcétera. Ellos habían puesto su mirada en ellos mismos y habían descuidado su prioridad número uno, que debió haber sido el Señor y obedecer sus mandatos. Entonces, hablamos de las prioridades fuera de orden, hablamos también de qué más. Perspectivas incorrectas. El pueblo debía otra vez enfocarse en cosas que son realmente importantes para Dios. No en lo externo, no en las apariencias y en las cosas de el corazón, ¿ok? Hablamos la semana pasada precisamente, ¿no? Un tercer problema, ¿cuál fue? Las expectativas poco realistas o falsas, ¿no? ¿Qué esperaban recibir ellos por una simple obediencia externa? Bendiciones de parte de Dios, cuando eso no le interesaba a Dios. A Dios le interesa lo que hay en dónde, en el corazón, y cómo hacemos lo que hacemos para Él. Entonces, hoy vamos a llegar a ese cuarto mensaje que da Ageo al pueblo judío. Y en este caso va dirigido exclusivamente a este gobernador de Judá llamado Zorobabel. Y el objetivo de este mensaje en sí principal era disipar los miedos innecesarios, los miedos o temores innecesarios. Recuerden, ellos estaban temerosos porque no sabían qué iba a pasar con el pueblo. Venían regresando, todo era incierto, ¿verdad? Las naciones ya estaban establecidas y ellos eran un pueblo bien pequeño. Pero aquí aparece otra vez Ageo con un mensaje de Dios para Zorobabel, para decirle: aguanta, espera en mí, confía que vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a estar en ese tema, ¿no? Miedos o temores innecesarios. Y hemos visto que el pueblo judío, pues cuando regresa de la deportación, eran muy pocos. Eran, como dije hace ratito, unas 50,000 personas. Y cuando regresan a su tierra, obviamente no la encuentran vacía. La encuentran ocupada por otras naciones que no eran judías. Naciones que se miraban más fuertes, establecidas, más numerosas. Y ellos llegaron a pensar, pues, ¿qué va a ser de nosotros? Nosotros somos esta pequeña comunidad que viene llegando aquí. Somos como extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, de igual manera, muchas veces tenemos miedos o temores innecesarios. Y muchas veces actuamos, o mejor diría, reaccionamos en base a esos temores y esos miedos que tenemos, en vez de actuar o reaccionar en lo que conocemos de las promesas que tenemos de Dios, ¿ok? Como ilustración, ¿no? Todos recordamos hace 2 años y medio. ¿Qué pasó hace 2 años y medio? Muy importante. La pandemia empieza, ¿no? El coronavirus. ¿Y qué fue lo primero que ocasionó el coronavirus? Miedo, temor, pánico en las personas. Me acuerdo la gente cuando empezó a escuchar eso, yendo a las tiendas a comprar cosas de manera inmesurada. Digo, la verdad, quería un papel de baño y no había papel de baño. Papel de baño. ¿Qué iban a hacer con el papel de baño? ¿Comérselo? Eso es lo que ocasiona el miedo o el pánico innecesario. Compras ridículas de cosas. Entonces, había mucha confusión, ¿no? La gente las veía a veces hasta en la tele, ahí en los reportajes, peleándose por los productos. Ya después hasta tuvieron que poner normas de que una persona no podía comprar tantos rollos de papel de baño, porque se acababan. ¿Qué? Esa es cuando actuamos o reaccionamos en base a miedos o temores innecesarios. Eso es lo que pasa. Y hoy en día ya estamos en el 2022 y parece que ya estamos viendo al coronavirus por el retrovisor, ¿no? Ya lo estamos dejando atrás, parece que ya todo va mejorando, pero vamos viendo al frente y que hay otra cosa nueva. ¿Ah? La guerra. Rusia y Ucrania. Y otra vez, no paran los temores y los miedos. ¿Qué está provocando toda esta guerra ahorita? Miedos en los mercados financieros. Las bolsas están cayendo, las divisas están subiendo, devaluando de valor, pues sí, quitando el valor, etcétera. Tensiones entre las grandes potencias. Siguen las cosas, los precios del petróleo y sus derivados, como la gasolina. ¿Cuánto está el galón de gasolina ahorita? Ya en algunos lugares, $6. $6. Y obviamente, ¿eso qué provoca? Sí, miedo, pero además, un factor que provoca la inflación. Todos los precios de todas las cosas van a subir. Porque ¿quiénes son los que llevan esas cosas a las tiendas? Los camiones, los trenes. ¿Y con qué se manejan? ¿Con gasolina o diésel? Todo es una cadena y todo es una reacción a esos miedos y temores. Entonces, siempre van a existir esos miedos y esos temores en todas las épocas, ¿no? Y en el tiempo de Ageo, Zorobabel no fue la excepción, y eso es a lo que vamos a ir ahorita. Ageo tuvo que llegar con un mensaje de parte de Dios para recordarle a Zorobabel que Dios un día iba a juzgar también a esas naciones que ahora ellos temían. A esas naciones, porque parecían más grandes y más fuertes que ellos, ¿no? Y que un día él las iba a juzgar. Entonces, ¿qué debían de hacer ellos? Ellos debían de tener paciencia y de poner su confianza en las promesas de Dios. Creer en esas promesas de Dios. Entonces, vamos a ver allí, comenzando con el versículo 20, ¿qué nos dice aquí el libro de Ageo? 2:20 dice la palabra del Señor, y otra vez el nombre de Yahweh, ¿no? Ya vimos cuántas veces dijimos que se repite en todo el libro, Yahweh o el Señor. Dijimos 34 veces, ¿no? En un librito que tiene 38 versículos, casi una vez por versículo, ¿no? Es importante, ¿no? Todo esto viene de parte del Señor. Dice, vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo... Este es el segundo mensaje que Ageo da en el mismo día. El tercer mensaje que les dio fue exactamente en el mismo día. Y la misma fecha se nos da aquí, el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel. Este es un mensaje que va dirigido directamente al gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Dice Dios, yo estremeceré los cielos y la tierra. Y estos versículos, cuando los leemos, se parecen a unos que ya hemos leído anteriormente. ¿Se recuerdan? En el versículo 6 y el versículo 7 de este mismo capítulo. Vamos a leerlos para recordar y vean la similitud de las palabras de Ageo e Id, que vienen de Dios. Dice, porque así dice el Señor, así dice Yahweh de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, ya hablamos qué significaba eso, yo haré que... temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son palabras que se parecen mucho, ¿no? Aquí, en el versículo 20 que estaba leyendo, dice, Dios dice, yo estremeceré los cielos y la tierra. En el 6 y 7 dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y la vez que estudiamos estos versículos 6 y 7, dijimos que esto era una referencia ¿a qué? Si bien recuerdan, a ver, ayúdenme. ¿A qué se refería esto cuando dice, yo haré temblar? ¿Era una referencia a qué? Ok, los últimos días, ¿y qué marcaba el comienzo? ¿Qué marcó el comienzo de esos últimos días que estamos viviendo? Primero, la primera venida de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, cuando Él está diciendo esto, se está refiriendo en tiempos en el futuro. Vamos a ver lo que dice Cristo Jesús acerca de este mismo tiempo. Abran sus Biblias allí en Lucas. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Y estas son palabras de Jesucristo hablando precisamente acerca de estos tiempos que vienen. Adelante. Lucas capítulo 21. Voy a leer 24 hasta el 27. Si me quieren acompañar ahí leyendo con su vista. Y este mensaje lo dio nuestro Señor Jesucristo en su sermón del Monte de los Olivos, muy conocido. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo esto? ¿A quiénes? No, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, a los judíos. ¿Y no pasó eso? Los judíos están por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo, hasta hoy en día apenas empiezan a regresar, ya que ha sido reconocido como un Estado de Israel. Pero antes estaban esparcidos por todo el mundo. Y después dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles, y ya ocurrió eso. Después del año 70, después de Cristo, ¿qué pasó con el templo que habían reconstruido? Bueno, que de hecho ya había sido destruido, después vino Herodes y construyó otro templo. ¿Qué le pasó a ese templo en Jerusalén? No quedó nada. Lo que ves ahorita, hoy en día, ahí de esas imágenes que está la mezquita de los islámicos, ¿verdad? Lo único que quedó de ese templo es un muro, que es ahí donde ves a muchos de los judíos que están haciendo sus plegarias, ¿no? El muro de los lamentos, que están haciendo todo eso. Dice aquí, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones que están muchas veces buscando el mal también del pueblo judío. ¿Dónde está? Israel está, es un país tan pequeño. Dice que es como, no sé, el otro día estaba leyendo que es del tamaño de, ¿qué estado de México será? Colima, una cosa súper chiquita, ¿verdad? Pero está rodeada de puras naciones hoy en día que quieren, ¿qué? Quieren destruirlos, ¿sí? Esas naciones gentiles que quieren destruir a Israel. Habrá señales en el sol, está hablando en el futuro todo esto, ¿eh? En la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo futuro, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo Ageo aquí de parte de Dios? Yo estremeceré los cielos y la tierra. Haré temblar los cielos y la tierra. Porque las potencias de los cielos, dice aquí Jesús, serán sacudidas. Un estremecimiento. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocasionar este estremecimiento? ¿Qué dice el versículo 27? Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre aquí? Jesucristo. Es una referencia al Mesías, ¿verdad? Cristo dijo muchas veces, se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Estamos hablando del regreso de Cristo. Cristo viene otra vez. Ya vino una vez, fue crucificado, pero esta vez regresará para establecer su reino en la tierra y traer justicia final a este mundo, ¿ok? Entonces, estos tiempos de los gentiles que habla Jesús aquí, van a llegar a su fin, ¿cuándo? ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Cuando Él, qué? Venga otra vez, ¿ok? Entonces Jesús dice que derrotará en una batalla que el Apocalipsis en el capítulo 16, que se llama la batalla de Armagedón, suceda. Él va a derrotar a esas naciones y finalmente establecerá su reino justo y eterno. ¿Sí? Es lo que estamos esperando, es el próximo evento que estamos esperando. Entonces, aún esto fue profetizado por otro profeta importante que habla mucho de esto. ¿Recuerdan quién es? Famoso. Pero hay otro que empieza con D, el profeta Daniel, en el capítulo 9, ¿no? Y también aquí en el 2:44 dice, fíjense bien lo que dice, no lo tienen que buscar. Voy a leer Daniel 2:44, y esto fue 700 años antes de Jesucristo. Y dice Daniel, en los días de estos reyes, de estas naciones, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿A qué reino se está refiriendo? Al reino de Cristo, el reino que viene y será establecido tarde o temprano. Y este reino no será entregado a otro pueblo, no será gobernado por ninguna nación. Dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Ahí está la promesa que tenemos del regreso de Cristo a establecer un reino justo y eterno. ¿Ok? Ahora, vamos otra vez a Geo. Y vean la violencia, ese estremecimiento, cómo va a ocurrir, ¿no? En el 22, aquí Ageo menciona el versículo 22 que Dios va a causar una gran confusión entre las naciones, a tal grado de que estas naciones se van a hacer daño entre ellas mismas. Versículo 22 dice, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Otra vez se está refiriendo a las naciones gentiles. Y volcar el carro, y todo esto habla como con violencia, ¿no? Es algo, viene con violencia, algo duro. Y volcar el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. Obviamente esto es alegórico, ¿no? Hoy en día hay armamentos increíbles, pero reflejan lo que en ese entonces existía, ¿no? Los guerreros iban en caballos, tenían armas diferentes hoy en día. Que hoy en día, cada uno dice por la espada de su hermano, el Señor va a crear una gran confusión y entre esas naciones se van a estar haciendo daño entre ellas mismas. Pero dentro de ese gran estremecimiento, viene también el establecimiento del reino de Cristo. Es lo que vimos en Lucas, ¿no? Van a pasar todas estas cosas y habla entonces del regreso del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿ok? Entonces, estas noticias eran buenas noticias para Zorobabel y también deben ser noticias buenas para todos nosotros, de que vendrán tiempos mejores en el futuro cuando nuestro Señor Jesucristo, al final de los tiempos, venga y establezca su reino justo y eterno sobre nosotros. Y al final, ahí en el libro de Ageo, tenemos en el versículo 23, ¿no?, una promesa que dirige específicamente a Zorobabel. Vamos a leer el versículo 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Todas estas frases son importantes y ahorita vamos a hablar un poquito de esto porque apuntan hacia el Mesías, ¿ok? Hijo de Salatiel dice, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que ven aquí a Zorobabel como una imagen o un tipo de Cristo en este pasaje. Muchos comentaristas judíos ven este pasaje como de las Escrituras como mesiánico, ¿ok?, refiriéndose al Mesías. En otras palabras, que las promesas hechas aquí a Zorobabel significa que el Mesías provendría o vendría de un descendiente del linaje de Zorobabel. ¿Y saben qué? Eso fue así, ya ocurrió. ¿Dónde? ¿Cómo sabemos eso? Ok, tenemos dos genealogías de Cristo en los evangelios, una en Lucas y la otra en Mateo. Y quiero decirles que en ambas genealogías de Jesucristo aparece Zorobabel, ¿ok? Como ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo está apuntando no a Zorobabel en sí, sabemos que no se cumplió esto en Zorobabel, sino a un descendiente de Zorobabel, que sería ¿quién? El Mesías. Y lo vemos ahí en Mateo y en Lucas. Además, vemos aquí que Dios le llama a Zorobabel también como siervo mío. Y también este es un título que hace referencia en el Antiguo Testamento al Mesías. Y hay muchas citas en el Antiguo Testamento que pueden constatar esto. No tenemos tiempo para ver eso, pero una de las más importantes está en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Si quieres, si ustedes lo quieren leer más tarde, capítulo 42, versículos del 1 al 9, ahí utiliza la frase siervo mío en referencia al Mesías que iba a venir. Y una cosa más que hacen mención al Mesías también, habla aquí a que Zorobabel sería como anillo de sellar. ¿Para qué servía un anillo de sellar? En un rey, para un rey. ¿Qué hacían con el anillo? ¿Ah? Ok, sellaba mensajes, ¿verdad? Algo muy importante y siempre era símbolo de autoridad, ¿sí? Y tenía más importancia cuando venía de un rey, de un trono, de un cetro, ¿sí? Y aquí le está diciendo a Zorobabel que él, o más bien diríamos, el linaje de Zorobabel recibiría una posición de autoridad en el futuro. Y ya estamos apuntando otra vez y viendo a quién se está refiriendo, ¿no? ¿Quién es el que va a recibir toda la gloria, toda la autoridad en el futuro? Cristo Jesús, cuando regrese a establecer su reino aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, pues este mensaje era claramente de mucho ánimo, debía haber sido de mucho ánimo para Zorobabel, quien en ese momento era el dirigente del pueblo judío, ese pequeño remanente que había regresado de la deportación y que ciertamente tenían muchos temores, muchos miedos. Y está diciendo Dios, ahí estoy yo contigo. Y ahí está mi promesa de que uno de tus descendientes un día reinará sobre esas naciones y derrotará a todos los enemigos. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, Zorobabel sería ese eslabón entre el rey David y ese descendiente más importante que sería el Mesías, que sabemos que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa sigue vigente hasta hoy en día y se va a cumplir un día en el plan eterno de Dios. Todas las promesas de Dios tienen un cumplimiento tarde que temprano, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esa promesa pues se va a cumplir? Pues Dios le está diciendo aquí a Zorobabel, ¿no? Y le dice, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he, ¿qué? Escogido. Yo te he escogido. Las promesas de Dios se cumplen tarde que temprano. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿esto cómo aplica a mí? O sea, todo esto sí es bonito, la información y todo, saber cosas, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida como cristianos? ¿Cómo debemos actuar, por ejemplo, nosotros en estos tiempos con todos estos acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo en estos momentos, verdad? ¿Cómo debemos responder? Porque también nosotros los creyentes, también la iglesia sufre de miedos y temores innecesarios. Y muchas veces también reaccionamos en base a esos temores en vez de actuar en base a las promesas que tenemos de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues ciertamente no debemos hacerlo como actúan los que no tienen una esperanza. Los que no tienen una esperanza del futuro siempre van a actuar en base a esos miedos y a esas reacciones. Como creyentes, nosotros, ¿cómo debemos de actuar? Pues debemos, como el pueblo judío en aquel entonces, saber esperar y confiar en las promesas de Dios. Actuar o reaccionar en base a lo que conocemos, que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que va a pasar en el futuro. ¿Y cuál es el mensaje que le estaba dando a Zorobabel? Vienen tiempos que, para nosotros, mejores. ¿Y saben por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Ok? Sí, pueden estar sufriendo ahorita, estar y todo eso va a seguir sucediendo hasta que el tiempo de los gentiles termine. ¿Y eso ocurrirá cuándo? Cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra. Entonces, el mensaje para nosotros es que no debemos caer presos en esos miedos, esos temores, esos pánicos innecesarios. En vez de esto, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra tiene un cumplimiento tarde que temprano. ¿Ok? Muy bien. Vamos a concluir el mensaje de hoy y también el libro de Ageo. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tan preparado estás tú para esos acontecimientos del futuro? ¿Estás listo hoy para esos eventos que vienen? El versículo 23, ¿verdad? Otra vez dice en la primera parte, en aquel día, se está refiriendo en el futuro, ¿ok? En aquel día, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué tan cerca estamos de esos días? Pues no lo sabemos. No sabemos con certeza qué tan cerca estamos, pero es obvio que todo se está dirigiendo en esa dirección. Como mencioné hace rato, por ejemplo, el pueblo judío ha regresado a Israel. Ya se ha establecido como un estado. ¿Qué tal de todas las cosas que se están haciendo para lograr la paz en Medio Oriente? ¿Hacia dónde está apuntando eso? Hacia el pacto que va a haber, un pacto de paz de 7 años. ¿Recuerdan? ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis, en el libro de Daniel, mucho antes, 700 años antes, en el capítulo 9, versículos 24 y 27. Dios nos habló de esto mucho antes de que vaya a suceder. Por eso, ¿estás preparado? No nos debe tomar por sorpresa. Todo esto que está ocurriendo debe ocurrir. La cosa es, ¿estás listo para que cuando, si eso pasa el día de hoy, empieza a suceder, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar en base a miedos y temores porque no tienes esperanza del futuro, o vas a reaccionar en base a lo que conoces de las promesas de Dios? La situación de Europa, ¿hacia dónde está apuntando eso ahorita? ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer Rusia? ¿O está intentando hacer? ¿Un gobierno qué? Universal, para allá va. La tecnología hoy en día, los avances de la tecnología hoy en día hacen más posible que nunca tener un control y un gobierno global. Ya no necesitamos estar en China ni nada. En un segundo me conecto y puedo llegar a millones de personas. Todo está apuntando a que nos estamos acercando. No sabemos cuándo, pero está apuntando en esa dirección. Entonces otra vez te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás listo para esos acontecimientos? En primer lugar, si no has creído en Cristo, no tienes esperanza. Lo primero que tienes que hacer es confiar en Jesucristo como Salvador, para que Él perdone tus pecados, todos ellos te los puede perdonar, y para que te rescate de esa separación eterna de Dios. Si no tienes eso, lo que viene no es nada comparado con lo que vas a sufrir en la eternidad separado de Dios. Entonces lo primero es, por favor, cree en Cristo, pon tu confianza en el Señor. Y una vez que creas, y los que hemos ya creído, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Mira, el día que esto suceda y ninguna de las inversiones que tú tienes hoy en día en el banco, en la bolsa, las posesiones que tú te jactas que tienes, es más, de nada va a servir que te metas en un búnker debajo de la tierra con víveres según para sobrevivir el día que Cristo venga. ¿Puedes imaginar cómo queremos nosotros evitar lo que viene en vez de confiar en las promesas de Dios y primero ser parte de eso que viene? ¿Quieres formar parte del reino de Cristo? ¿Qué es lo que tienes que hacer primeramente? Pues tienes que confiar en Él, ¿sí? Creer de corazón en Él. Cuando el Señor regrese de nuevo, solamente las inversiones eternas son las que van a contar. ¿Cierto o no? Solo lo que hayas tú puesto como inversión eterna es lo que va a quedar al final. Entonces, necesitamos poner nuestra confianza en esas promesas de Dios, en vez de estar confiando en que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, como siempre le hacemos, ¿no? Entonces, de esta manera terminamos este corto libro, ¿no?, de Ageo, y espero que estos mensajes que hemos aprendido estén presentes en nuestra vida. Que siempre tengamos a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Que siempre nos estemos enfocando en las cosas que son importantes para Dios. No lo externo, no lo religioso, sino lo que hay en el corazón, ¿no? Que siempre podamos esperar y confiar en las promesas de Dios, que podamos actuar en base a eso y no en base a nuestros miedos y temores que a veces tenemos muchas veces, ¿no? Y todo lo que hagamos de la obra del Señor, que lo hagamos siempre de corazón puro y no de manera, como vimos la semana pasada, de manera religiosa, ¿ok? Entonces, acuérdate que un futuro mejor viene y puede ser pronto. La segunda venida de Cristo puede estar cerca. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si el Señor viene hoy, ¿estás listo para recibirle? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues un día nos buscaste, nos abriste el corazón, la mente, para poder comprender lo que verdaderamente hiciste por nosotros. Gracias porque aún el querer poner nuestra confianza viene de ti, porque si fuera por nosotros, honestamente, no lo hubiéramos hecho jamás, o intentaríamos hacerlo siempre a nuestra manera y no como tú quieres que lo hagamos. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por ese infinito amor que tuviste al enviar a tu Hijo Jesucristo, que ya hace más de 2000 años vino aquí a este mundo, siendo Dios en la carne, pagó por nuestros pecados derramando su sangre ahí en la cruz. Y hoy, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, como pues también en otros tiempos lo vivieron, pero hoy en día vemos más cercano todavía al regreso de tu Hijo Jesucristo. Y sabemos que ese día llegará. No sabemos exactamente cuándo, pero debemos estar listos, debemos estar preparados para ese evento. Te pido, Señor, que lo podamos estar. Y nosotros que ya hemos llegado a creer en ti, que podamos vivir de acuerdo a esas promesas. No en esos miedos, no en esos temores que vienen a nuestras vidas, sino en base a las promesas que tenemos de ti, que tú tienes control absoluto de todo, porque eres un Dios soberano. Y tú tienes nuestros días contados de cualquier manera. Tú sabes cuántos días vamos a vivir. Mientras estamos viviendo aquí, ayúdanos a vivir plenamente por ti. Te lo pido, Padre, y te doy muchas gracias por este libro de Ageo, tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.